¿verdad? Entonces, código de éticas ministeriales, finanzas y salarios. Seré honesto acerca de mis finanzas, pero no voy a atraparme en deudas. Procurando estar contento, Filipenses 4:11, contento en vivir en lujo, en abundancia o con nada y con humildad. Contento y no tener deudas con la ayuda del Señor y no tener que presionar a la gente a pagar mis deudas especialmente. Contento con lo que Dios me da. Procuraré practicar lo que la Biblia enseña de mayordomía y generosidad yo mismo. Diezmos, ejemplo. Número 3, manejaré el dinero de la iglesia o de los hermanos si no lo voy a manejar sin contabilidad. Si el pastor va a hacer un cheque, debe haber un contrafirma en la iglesia, ¿verdad? Debe haber que ellos saben exactamente, yo no cuento dinero, los hermanos tienen que saber cuánto dinero está allí. Y cada peso que sale, hay una acreditación de aquí está el cheque, aquí está el recibo, esto es lo que hicimos, era para la iglesia y no para nosotros. Así que mejor ni manejar el dinero de la iglesia, pero si va a manejarlo, tener contabilidad, responsabilidad para acreditarte delante de otros. No trataré a nadie diferente por su situación financiera. Esto es Santiago 2, ¿verdad? Oh, señor rico, qué bueno verle hoy, ¿verdad? Oh, pobre, allí pueden, adiós. Entonces, que la gente no vea ninguna diferencia en trato. Pero él me invita y su casa es muy bonito y, ¿verdad? Es que, y es caluroso, me gusta su piscina y entonces la comida que me sirve es de lujo y claro que le voy a tratar un poco mejor. No, ¿verdad? No es ético. Dirigiré la iglesia a manejar los fondos sabiamente, honestamente y bajo la dirección del Señor, dando un informe regular de recibos y gastos financieros. Número 6, no cobraré por mis servicios ministeriales más que el salario que la iglesia se acuerda darme sin quejarme, y no quejaré ni voy a tratar de manipular a los hermanos para darme más. Si no siento que el salario es justo, esto no es justo, yo merezco más. Voy a ser honesto y franco con ellos, hermanos, no puedo vivir de eso, tengo que buscar trabajo afuera, si no me pueden pagar más, lo entiendo, pero no voy a insinuar, ¿verdad?, que no me están dando lo que yo merezco y ellos pueden dar más. Número la B, vamos a volver a hablar de eso en detalle después. Ahora es el código mismo, luego hablamos de este código. La B, predicación. Procuraré ser diligente en preparar lo mejor que pueda los sermones. Número 2, con la ayuda de Dios seré fiel a la palabra, la buena hermenéutica. Número 3, procuraré no ofender a los asistentes con información privada o por manera de vengarme desde el púlpito y molestar a la gente que me ha molestado a mí. Número 4, daré crédito si yo he pedido prestado ideas de otros. En este curso, 99% vienen de otros libros. Yo solo doy algunas de mis ideas por el medio aquí. No tomo crédito de esto, solo por el estudio de reunir las materias. Si doy ilustraciones personales, seré honesto, no voy a embellecerlos con cifras falsas, ¿verdad? Un día estuve fuera y gané no sé cuántos millones de almas al Señor. Y, entonces, ser honesto en no embellecer las cosas. Entonces, procuraré predicar lo que el Espíritu y la Palabra dirigen, sin ser influido indebidamente por preferencias de individuos o grupos que quieren estorbar o dirigir mi predicación. Aunque voy a tomar en cuenta si Dios está usándolos en sus sugerencias para predicar algo, es la Biblia que me dirige. La administración de la iglesia. Procuraré ser justo y sin perjuicios en mi administración para no dar preferencias de esta persona a enseñar una clase, pero no me gusta la cara de esta persona, así que él no va a enseñar una clase. Y voy a tener, yo digo, mire, yo no busco, en mi iglesia digo, no busco habilidades y talentos, tanto como busco fidelidad. ¿Usted quiere saber por qué este hermano está enseñando esta clase? porque ha sido fiel en venir a nuestro instituto en la iglesia, y es fiel en venir a la iglesia, y es fiel en hacer visitas. No hay que preguntar, pero Aldo es el mejor maestro, yo soy mejor maestro, pero usted no viene al instituto para aprender cómo ser lo mejor, usted no viene a la junta de oración para orar por esta clase, usted no sale para hacer visitas a los alumnos y para ganar almas para venir a la iglesia, y usted muchas veces ni aparece en los servicios de la iglesia. Usted es más talentoso, y si usted llega a ser fiel, le voy a usar tanto como usa el otro, no tengo perjuicios, pero tengo que dar a los fieles preferencia en ese sentido. Y entonces procuraré tratar a todos los obreros con respeto y agradecimiento. ¿Usted da mucho agradecimiento a los maestros, los hermanos del púlpito, de vez en cuando y en persona? Muchas gracias. La palabra gracias, cuando estuve en España, un día dije a un taxista gracias, y él dijo, ah, joven, usted es un americano, ¿verdad? Usted no sabe que eso no es una palabra española. Gracias. No usamos esa palabra en España. Y era la verdad, ¿verdad? Nadie quería decir gracias a nadie. Pero debe ser una palabra que fluye ligero de la boca de un cristiano. Gracias, 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 te aprecio. Has hecho bien, hermano, ¿verdad? Y hay desarrollar respeto de los otros por los maestros. Ese maestro no enseña bien. Bueno, pero está haciendo lo mejor que puede, gracias a Dios por su fidelidad y su disposición a servirle al Señor. Escúchale, va a aprender muchas cosas. Anima respeto a los maestros, aunque no sean tan respetuosos. Trate de apoyarlos. Procúrale dirigir la iglesia a hacer todo legalmente, en cosas como derechos del autor, procedimientos de consejería en relaciones de la iglesia con el gobierno, ¿verdad? Esto es difícil allí en los Estados Unidos, tienen tantas leyes, wow. Y de cualquier manera, y en nuestra iglesia, es difícil cuando el problema allí es verdad, muchos quieren apoyar a su familia con más dinero y salen de México ilegalmente. Y entonces, es difícil para nosotros para poner diáconos, para firmar papeles legales, cuando ellos no están allí legalmente. Por eso no puedo hacerlo. Tienen que limitarse a otros trabajos en la iglesia, ¿verdad? Porque no pueden hacer cosas legalmente de esa manera. Y como iglesia quiero hacer las cosas legalmente, ¿verdad? Con permisos de la ciudad, si va a construir algo, aquí a lo mejor no necesita tantos permisos. Allí necesitan inspecciones y permisos. Por eso casi no hago nada de construcción, porque no puede estornudar sin permiso allí, ¿verdad? La consejería pastoral, entonces, tienen sus hojas, aunque no tengamos luz. No reclamaré que soy experto cuando no soy experto en áreas de consejería, o lo que sea, o en la música, o lo que sea. Trataré de dar referencias necesarias a otros profesionales, como médicos, abogados, consejeros profesionales. Recuerden que hablamos de la historia de la ética. Y había un gran tiempo, un tiempo de los pioneros, y hasta entonces antes, cuando los pastores eran los médicos y abogados y jueces y todo lo demás. Pero hoy en día no es así. Cuando yo fui a la universidad no tomé cursos de medicina y de leyes y derechos, pero en aquellos días sí, eran más expertos. Pero yo no debo decir que soy experto en estas cosas. Yo pongo en los Estados Unidos lo mismo, tengo que poner iglesia en el rótulo y no hay problema. Pero si yo pongo, si ofrece consejería profesional, yo necesito una licencia del Estado para ser consejero profesional. Y si me considero consejero profesional y la gente viene esperando eso, y un joven escucha de mí, yo digo, ¿sabe, joven, lo que es tu problema es rebeldía contra tus padres? Y él va y comete suicidio. Yo tengo problemas por decir que soy un consejero profesional. Es mejor referirle a otro si veo que está amenazando suicidio para que busque tratamiento médico, ¿verdad?, antes de cometer suicidio. Y así que tenemos que saber hasta dónde podemos dar consejos y referencias. Si yo digo, oh, usted debe tomar esta hierba, aquí en México lo hace sin problema. Si yo lo hago allí, como el pastor dando recetas para hierbas y medicinas, si se enferman o algo, yo me caigo en la cárcel. Es que tiene que darse cuenta que uno no puede ponerse como experto. Puede decir, mira, un día yo tomé una aspirina y me sirvió, pero consulta a su médico si tú puedes tomar aspirina, ¿verdad? No tomes mi palabra, pero puedo dar mi opinión como persona, ¿verdad? Pero no decir, no, tu médico quiere hacer eso, tú no necesitas eso. La persona muere porque no hace lo que dice el médico y sabe si es pastor, ¿verdad? Consejería pastoral, entonces, la letra D, allí en sus hojas, página 28, al fondo es la letra D. No reclamaré ser experto, procuraré mantener confianza estricta con los aconsejados, salvo cuando hay peligro, porque ellos dicen que van a cometer un aborto, van a matar a alguien que les molestó, y entonces no voy a guardar confianza, voy a ayudar con el peligro, amenaza de suicidio, planes criminales y eso. Informaré abuso de niños en especial, entonces hay que no guardar confianza en eso tanto. No aconsejaré en privado a mujeres, esto es lo que yo pongo de mi código ético. Otros pastores pueden decir, no aconsejaré a mujeres sin la puerta abierta. Y entonces muchos tienen eso como su ética, que pueden aconsejar mujeres a solas, solo que la puerta esté abierta para que otros pasando puedan ver que no hacen nada. Pero yo ni lo hago, ¿verdad? En el pasillo me hacen pregunta, contesto y ya está. Pero tienen que venir dos o tres juntas de mujeres, ¿verdad? Como hay dos o tres al Señor, tienen que venir dos o tres a mí, ¿verdad? Pero el hecho es que no una mujer sola, ¿verdad? Para eso, y ni mujeres en grupos casi, sin mi esposa allí, ¿verdad? Prefiero encontrarme con 10 hombres guerreros que una mujer. Que las mujeres son peligrosas. No ofreceré muchas largas sesiones de orientación. Muchos pastores no se pronuncian como profesionales, pero tienen una hora cada semana con una persona durante un año. Mire cuánto tiempo está quitando de otros hermanos que necesitan su tiempo. Y además vas a formar una relación muy íntima y estrecha con esa persona. Y ellos además, en vez de confiar en Dios, van a confiar en ti. Hay que reconocer que puedo dar consejos y que busquen a Dios, pero Dios es el que les va a ayudar, no yo. Y tienen que aprender eso. Hay personas que necesitan el ánimo del pastor cada semana. Entonces algo anda mal, no están confiando en el Señor, están confiando en ti. Y a ti te gusta que la gente, ¿verdad?, te venga buscando consejos. Cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, no cobraré por mis servicios de consejería, salvo que tengo que trabajar en una agencia de consejería fuera como un profesional, y allí totalmente aparte de la iglesia, puedo, tú tienes mi oficina allí cobro porque es parte de la agencia, pero vienes aquí a la iglesia y mis consejos son gratis, yo estoy para servir al Señor, igual pongo de bodas y funerales, y cualquier servicio, ya tengo mi salario de la iglesia, no cobro por cada servicio como sacerdote. Entonces, cuidado pastoral en general, entonces, Santiago 1.27, habla de cuidar viudas y huérfanos, gente necesitada, Gálatas 6.1, los espirituales, restaurar a los que no son espirituales, procuraré estar presente cada vez posible cuando hay enfermos en luto. Había en mi ministerio por lo menos dos o tres funerales donde yo no pude asistir y la gente se sentía muy mal. Una persona incluso fue a la iglesia del pastor que hizo el funeral para ellos, ¿verdad? Pero el hecho es que yo había seguido a esas personas, seguido, visitado su casa en toda su enfermedad y estuve fuera del pueblo y no pude pagar mi boleto de avión para regresar y no quería sacrificar mi familia y tanto dinero solo para hacer su funeral. Y digo, ay, voy a destruir toda la iglesia si yo no estoy presente en cada enfermedad y en cada funeral. No, no. La iglesia es de Dios, no de ti. Que ser ético en reconocer que tú no tienes que estar en todos los lugares en todo el tiempo. Hay prioridades de tu propio descanso y devociones, tu propio cuerpo. Hay el dinero que hay que usar para el Señor. Hay tu familia que es más importante que los otros. Otros pueden hacer funerales, otros pueden hacer visitas a hospitales. Y si no lo hacen, todavía no me cae a mí hacerlo todo. Yo voy a los hospitales y hago visitas cortas, máximo una hora y media o algo, normalmente 20 minutos, 10 minutos estoy allí. El hecho es que quiero ser considerado y hacer todo lo que puedo, pero tengo otros para atender, tengo mi propia salud para considerar, tengo mi familia para considerar, así que balancear tu tiempo. Y entonces, número 3, prepararé a otros miembros a llevar a cabo el ministerio. No sé cuántas veces hay personas hace que quieren consejería y discipulado. Yo tengo mi instituto, yo entreno a los hombres y las mujeres que quieren venir a discipular, a aconsejar. Y entonces, muchísimas veces para discipulado, para consejería, digo, mire, hermano, diácono, hermana, puede hacer visita a esa persona que necesita oración. Y si ves que necesita más consejo, lo que usted puede dar, decírmelo y yo iré para darles algún consejo. Pero yo no creo que yo soy un sábelo todo. Yo creo que los otros hermanos pueden normalmente hacer mejor que su servidor. Normalmente. Por muchas razones. Una razón es porque no soy hispano. Y así que los de Salvador entienden otros de Salvador. Los de Perú entienden los de Perú. Y es posible que un peruano atiende a un peruano, va a entender mejor y me puede traer entonces la noticia de lo que ellos opinan del caso. Y muchas veces es lo único que necesita la gente, y un oído que les escucha y alguien que les simpatiza. Y yo puedo dar hasta malos consejos creyendo que estoy dando buenos consejos. Así que seamos humildes, hermanos. Eso es parte de la ética, de reconocer que otros pueden. Yo puedo animar diferentes hermanos a visitar. Y si en el hospital yo no llego, por lo menos un diácono llegó porque yo tenía otras cosas que eran muy importantes. Pero procuraré estar presente cuando posible. Pero no prometo que siempre será posible, así que doy un balance allí, ¿verdad? Bodas y matrimonios, aceptaré la responsabilidad de casar los miembros dentro de las normas bíblicas y dentro de mis propias convicciones bíblicas. Hay muchos que he tenido que decir, yo no sé si su casamiento es bíblico o no, no me importa eso, pero mi propia conciencia no estoy seguro. Y dice en Romanos 13:14, si alguno duda, le es pecado hacer lo que duda, no me haga pecar, por favor, en casarles a ustedes. Sería un pecado para mí ir en contra de mi conciencia, porque no sé si es lo que usted quiere hacer es bueno o malo. Ustedes dos son jovencitos con 16 años de edad y creen que ya son maduros para casarse. Pero yo no estoy convencido que son bastante maduros todavía, así que mejor buscar otros si quieren casarse, pero lo siento, yo mi conciencia no me deja porque no creo que ustedes ya están preparados para matrimonio. Y entonces, acepto la responsabilidad si rehuso casar, es mi culpa si no le caso, si se irrita conmigo, lo digo éticamente, pero es mi culpa, acepto la responsabilidad, y si caso una persona, estoy aceptando la responsabilidad, por eso tengo tanto miedo, porque yo siento que estoy dando la aprobación de Dios, en un sentido para la gente, de que el pastor da la aprobación de Dios, y estoy dando mi aprobación, y diciendo, yo creo que esta pareja va a ser fieles en un buen matrimonio y no van a divorciarse jamás. Yo no puedo garantizarlo porque todo puede pasar en la vida. No obstante, yo no quiero que dentro de 1 o 2 años ya se divorcien. Y dice, pero el pastor nos casó porque tenía confianza en nosotros. Y yo me siento muy mal que le casé. Cuando debiera haber sabido mejor que había problemas allí que iban a surgir. ¿Ok? solo casaré personas que no han, bueno, número tres, por eso solo casaré una pareja después de suficiente consejería apropiada. Hablé de eso hace 4 años y hace 2 años un poco más, de que yo doy 4 a 12 sesiones de consejería prematrimonial. Los pastores tenían que hacer aquí una lista de 12